Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 23 de agosto. El equipo que hace posible este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El menú de este día. Bueno, queremos presentar una entrevista que hicimos con el maestro Trino Padilla, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, porque la biblioteca celebra su 160 aniversario y tendrá un ciclo de actividades conmemorativas durante esta semana, que se llama Rescatando la Memoria Cultural de Jalisco para el Mundo. Se llevará a cabo del 23 al 28 de agosto y las actividades serán transmitidas en vivo de forma virtual a través de las redes sociales de la biblioteca, y ahí también ustedes pueden encontrar toda la cartelera y pueden consultar todos los horarios. También platicaremos esta mañana con el maestro Eduardo Arámbula. Él es director de Ars Antiqua y nos acompaña aquí en cabina para platicar sobre el montaje de este espectáculo multidisciplinario, que además será estreno nacional de La Danza de la Muerte, Músicas en Tiempos de Peste. Un trabajo que están preparando para este fin de semana. El programa gira en torno a piezas compuestas hace más de 600 años que nos permiten acercarnos al pensamiento medieval sobre el fin de la vida. Y en la colaboración, Dolores Garnica nos platicará sobre el cómic y especialmente el viaje que sucede desde Angulema hasta Zapopan para que nuestra localidad esté por inaugurar la Casa del Autor en Zapopan, el CAS. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con Dolores? Y deseamos que se queden con nosotros a lo largo de este programa. Queremos decir que Dolores Garnica es ensayista, comunicadora y gestora independiente, columnista de artes visuales para la revista Magis del Iteso, colaboradora y curadora habitual en Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, y su primer libro de ensayos, Un gris casi verde, fue publicado por Editorial Paraíso Perdido. Escuchemos qué nos tiene en esta entrega Dolores Garnica.
La caricatura siempre es contestataria. El cómic tiene mucho de acto subversivo y se mueve con pasos clandestinos sin dejar de ser un vehículo de crítica social, así sea bajo el disfraz de fantasía, de ciencia ficción o de terror. Hoy comienzo con esta cita del gran ensayista Ramón López Castro para intentar contarles con imágenes y globitos, fumetos en italianos, bocadillos en castellano y bandés de cine en francés, una historia gráfica sobre Francia y México. Érase que se era en una ciudad llamada Angulema en español y que se encuentra en el corazón de Francia, en la región de Nueva Aquitania, donde se habla en francés, idioma de Asterix, Tintín y Persépolis, la sede desde 1974 de uno de los festivales de cómic y narrativa gráfica más importantes del planeta. Al Festival Internacional de la Historieta en Angulema, celebrado a finales de enero, han acudido leyendas como Will Eisner, Moebius o Harvey Kuzman. El festival se convirtió en algo tan importante para la ciudad que desde el 2002 se fundó la Casa del Autor en Angulema, museo, biblioteca, centro de residencias y documentación dedicado al desarrollo y la promoción de la narrativa gráfica en todas sus formas, del cómic al cine. Durante estos casi 20 años, más de 300 artistas gráficos de todo el planeta han hecho residencias en este centro, ubicado en una esquina curva de Angulema, espacio tan cercano a su comunidad que desde hace algunos años se nombró la Ciudad Internacional del Cómic y de la Imagen. La historia nos llega a nosotros a partir de este 2020, cuando los gobiernos de Zapopan y Angulema deciden unirse para abrir ya por estos días, justo a espaldas de la Basílica, una Casa del Autor, la primera en América Latina. La Casa del Autor de Zapopan, CAS, como su hermana en Angulema, ofrecerá a sus residentes internacionales, nacionales y locales talleres, biblioteca, cursos, exposiciones, un máster en artes digitales ejecutado por el TEC de Monterrey y una incubadora de proyectos, agregando la narrativa gráfica, también el videojuego y las nuevas experiencias artísticas digitales. Ya se abrieron las convocatorias en casadelautor.com. Esperemos entonces muchos más globitos, fumetos, bocadillos, cómics, historias, óperas y caricaturas. Que el arte en la narrativa gráfica nunca pierda su vocación subversiva y clandestina. Para Polifónica, Dolores Garnica.
Agradecemos muchísimo a Dolores Garnica por esta colaboración y también por presentarnos el cast, que ojalá tengamos oportunidad también de platicar pronto con ellos para que nos cuenten, bueno, específicamente cuáles van a ser las actividades. Además que están muy, muy próximos a cerrar su convocatoria, pero ustedes lo pueden encontrar así directamente en, bueno, pues en internet, como la Casa del Autor en Zapopan. Y ustedes van a encontrar ahí toda la información. Te mandamos un abrazo enorme, Dolores. Gracias por esta colaboración y nos escuchamos por acá muy, muy pronto. Y ahora nos vamos con algo de música. Esto que se llama, es de Tom Petty, se llama la canción. Es de Auto Rick Shaw. Y después nos vamos a ir a escuchar la entrevista que preparamos con el maestro Trino Padilla. Bueno, pues me da muchísimo gusto esta mañana tener la oportunidad de platicar con el maestro Trino Padilla. Él es director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. La biblioteca cumple su 160 aniversario y van a tener una semana cultural, van a tener varias actividades para celebrarlo. Maestro Trino, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Me da mucho gusto poder platicar contigo y con tu programa, con tu audiencia. Estamos muy contentos porque efectivamente vamos a celebrar una semana de actividades para festejar el 160 aniversario de la Biblioteca Pública del Estado. El aniversario exacto es el 24 de julio, esto es el martes, porque esa fue la fecha en la que se fundó por Pedro Gazón, el gobernador, que en 1861 decidió fundar la Biblioteca del Estado. Tuvo muchas vicisitudes a lo largo, sobre todo los primeros años, no estuvo abierta al público en lo que se catalogaba y se clasificaba una serie de acervos y materiales que habían reunido, teniendo como base principalmente el archivo de la Real Audiencia del Reino de Galicia, de lo que había sido el Reino de la Nueva Galicia, que abarcaba todo el occidente de México, teniendo como sede Guadalajara, más una serie de acervos que habían confiscado de conventos y monasterios en esa que parecía en aquel entonces interminable guerra entre conservadores y liberales. Y finalmente, bueno, con todos esos acervos se hizo la biblioteca, que ya después de la guerra contra el imperio, contra el segundo imperio, contra los franceses, pudo abrir bien sus puertas siendo gobernador Ignacio L. Vallarta en 1874. Y bueno, más o menos estuvo normalizada ya la vida de la biblioteca, con muchas vicisitudes también, pues durante la Revolución, durante una serie de acontecimientos que ha tenido en estos 160 años. Y bueno, para nosotros pues es un buen pretexto para repensar la biblioteca, la función social que cumple una biblioteca que es administrada por la Universidad de Guadalajara, pero es la biblioteca del Estado de Jalisco, es patrimonio de los jaliscienses, no es para uso exclusivo de los universitarios, y queremos que así lo entienda el público usuario externo a la universidad o ajeno a la universidad. Queremos que sepa que esta es una biblioteca que es su biblioteca, la biblioteca del Estado de Jalisco. Y para eso pues vamos a hacer algunas actividades de carácter cultural.
Y en esta parte donde la Universidad de Guadalajara se queda con este resguardo de la biblioteca pública, pues no sé si nos puedes platicar un poco como esta decisión de que sea la Universidad de Guadalajara la que se quede con este resguardo.
Bueno, sí, esto tiene una explicación histórica. Y la explicación está en la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1925. Quiero hacer un breve paréntesis porque esto ha sido objeto incluso de mucha polémica interna entre historiadores, entre universitarios, sobre si la universidad actual es una continuación de la universidad anterior, la que fue fundada directamente por Fray Antonio Alcalde, o si se trata de una universidad distinta. Entonces, las ideas ahí han sido muy polémico este tema. Realmente, en cuanto a su estructura y en cuanto a la función social que desde 1925 tiene la Universidad de Guadalajara, pues sí es una universidad distinta. La anterior era una universidad que formaba parte del ámbito de la Iglesia Católica, estaba gobernada por leyes y reglamentos canónicos, estaba bajo la égida, digamos, o bajo el control de lo que era esa institución que era la Iglesia Católica, y en ese sentido tuvo fuertes confrontaciones con el bando liberal, que finalmente fue el que ganó la gran contienda nacional por el modelo de nación, por el proyecto de nación, que se dirimió finalmente después de la guerra contra Maximiliano y contra los franceses. Ganó el proyecto liberal, y durante más de 60 años no hubo universidad en el estado de Jalisco. Esta fue clausurada en 1861, justamente por el mismo gobernador que fundó la biblioteca pública. Fue clausurada la Real Universidad de Guadalajara, que algunos han dicho era la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, título sobre el cual también hay una cierta polémica, pero no nos vamos a pelear por eso. La Real y Literaria Universidad fue clausurada definitivamente en 1861, pero instituciones que formaban parte del ámbito de aquella universidad siguieron subsistiendo a lo largo de esos más de 60 años hasta 1925, como instituciones como la Escuela de Medicina, que estaba vinculada orgánicamente al Hospital de San Miguel de Belén, que también fue fundado por Fray Antonio Alcalde, y ese cordón umbilical es un cordón que finalmente fue reintegrado o rescatado algunas de esas instituciones por Guadalupe Zuno en la fundación de la Universidad de Guadalajara de 1925. Una universidad que ya fue producto no de una cédula de real ni de un decreto presidencial, ni nada, sino de un decreto del Congreso del Estado de Jalisco, una universidad con una orientación liberal, claramente liberal, y con un fuerte componente de proyecto popular, porque fue una expresión del entonces muy vigoroso, todavía, movimiento de la Revolución Mexicana, cuya fase armada tenía apenas pocos años de haber concluido, en 1925. Entonces, esta universidad, cuando la funda don Guadalupe Zuno, lo hace tomando como base una serie de instituciones preexistentes, 11 para ser precisos, entre las que estaba la Escuela Preparatoria de Jalisco, que fue fundada en 1914 por Manuel M. Diegues, estaba la Universidad Femenina de Jalisco, se le llamaba, o la, no recuerdo si era la Escuela Preparatoria Femenina de Jalisco, la Escuela de Farmacia, la Escuela de Jurisprudencia, que luego fue la Facultad de Derecho, la de Medicina, como ya mencioné, y había dos instituciones no estrictamente académicas, pero sí culturales, que fueron parte de la fundación de la Universidad de Guadalajara, que eran dependencias del gobierno del estado. Una de ellas era el Instituto de Astronomía y Meteorología, o el Departamento de Astronomía del gobierno del estado, y la otra era justamente la Biblioteca Pública del Estado. Eran dependencias del gobierno, pero quiso don Guadalupe que fueran instituciones que formaran parte desde el inicio como instituciones fundadoras de la Universidad de Guadalajara. Esa es la razón por la cual desde 1925 la Biblioteca Pública pasó a ser parte integrante, parte orgánica de la estructura de la Universidad de Guadalajara, que dicho sea de paso, también la propia Universidad de Guadalajara era una dependencia del gobierno del estado, no era una institución autónoma, y en 1925 era una dependencia mayor, ciertamente, le dieron mucho impulso, mucha fuerza como institución de academia y de cultura, pero integraron orgánicamente a esas dos instancias, que era la biblioteca y el Instituto de Astronomía y Meteorología. Después la universidad tuvo pues una serie de cambios, hubo varias leyes orgánicas después de la de 1925, pasó por movimientos de gran confrontación, hubo una época en la que internamente se confrontaron corrientes que buscaban liberalizar más la universidad frente a otras corrientes que buscaran apegarse al proyecto cardenista de educación socialista. Ese fue el proyecto triunfador en 1933. Estuvo cerrada la universidad del 33 al 37, más o menos. En el 37 se vuelve a abrir la universidad, ya no una universidad diferente, sino aquel proyecto vinculado al proyecto de la Revolución Mexicana y del Estado mexicano. Pero la biblioteca siguió siendo parte de la estructura de la universidad. Y aunque después hubo muchas otras leyes orgánicas, la de 1947, luego la de 1952 y luego finalmente la de 1994, en todas estas leyes orgánicas el Congreso siguió ratificando a la biblioteca pública como una parte integrante de la estructura universitaria. Entonces, esa es la razón por la cual la biblioteca es administrada por la universidad, es parte integrante de la estructura universitaria, pero es la biblioteca del Estado, la biblioteca pública del Estado. Debo decir que la red de bibliotecas universitarias es una red muy amplia, tiene alrededor de unas 212 bibliotecas que conforman la red de bibliotecas universitarias, pero de las cuales hay dos que tienen el carácter de ser bibliotecas públicas. La Biblioteca Juan José Arreola, que es esta en la que estamos en este momento, que es la más antigua, y la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que fue fundada en 1992 por el rector Raúl Padilla, que fue fundada en aquel tiempo para hacer biblioteca pública también, con la misma característica, ser una institución administrada por la universidad, pero abierta al público en general. Y las el resto de la red de bibliotecas son principalmente bibliotecas que están dentro de terrenos universitarios, dentro de campus universitarios. También muchas de ellas prestan servicios bibliotecarios a público externo. Por ejemplo, la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, la Biblioteca Fernando del Paso, que está en la Ciénega, en fin, y hay muchas otras bibliotecas en las preparatorias y en cada campus universitarios, que son bibliotecas también ya muy especializadas temáticamente, que principalmente fueron pensadas para darle servicio a los estudiantes y a los profesores, pero muchas de ellas también se han abierto ya al público.
Polifónica.
Estamos platicando con el maestro Trino Padilla, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Y continuamos con la entrevista al maestro Trino Padilla, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, biblioteca que celebra su 160 aniversario.
Polifónica.
Las bibliotecas y como la misma universidad, pues has tenido muchísimas transiciones, muchísimos cambios. Llega finalmente a su sede, una sede que se construye especialmente para que albergue la Biblioteca Juan José Arreola. Y me gustaría que nos contaras como de esta etapa y hasta dónde de alguna manera ha llegado esta biblioteca que cumple 160 años ahora, en este momento, en su nueva sede.
Bueno, el tema de la sede es que originalmente la Biblioteca Pública del Estado, que no se llamaba Juan José Arreola, sino hasta los 90, la biblioteca pública durante mucho tiempo tuvo su sede en el centro de la ciudad, en el edificio donde está el museo regional, donde estuvo el museo regional, creo que ahora es la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia también. Pero en la década de los 60, si no tengo mal el dato, se trasladó a un edificio que fue construido expresamente para ser sede de una biblioteca, un edificio diseñado por el arquitecto Julio de la Peña, frente al Parque Agua Azul, y era un edificio pues muy importante, de 9 pisos, con un área en donde tiene un auditorio, con una cúpula que tiene pinturas muy importantes allí también, no solamente la cúpula, sino la parte de afuera, tiene murales de muralistas locales. Hay una serie de espacios allí que tenían la disposición justamente para hacer biblioteca, cubículos, en fin, toda una serie de cuestiones. Pero ese edificio sufrió daños estructurales en los dos sismos separados por 10 años, por el sismo de 1985, que dañó una parte de la estructura, pero definitivamente el sismo de 1995 terminó de generar una serie de perjuicios que ya hacía insostenible la posibilidad de mantener allí todos los acervos que se contenían en los 9 pisos de aquel edificio. Había que evacuar porque ya después de varios peritajes de ingenieros estructuralistas, pues determinaron que ya constituía un grave riesgo de que con cualquier cosa se cayera ese edificio. Ya no se necesitaba un nuevo sismo de 7 grados, sino que ya cualquier movimiento a un sismo pequeño podía terminar de colapsar. Entonces se trasladó la biblioteca a una sede provisional que era un edificio rentado en el centro de la ciudad, enfrente de donde está la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. En ese edificio se rentó también un edificio de unos 4 o 5 pisos. Allí estuvo varios años hasta que surgió la idea de hacer el centro cultural universitario en esta zona de la ciudad, aquí en el área de los Belenes. Pues el principal promotor de esa idea de hacer el centro cultural universitario, que es el licenciado Raúl Padilla, hizo la propuesta de que uno de los inmuebles ancla, de los inmuebles emblemáticos, pues tendría que ser obviamente un nuevo edificio construido exprofeso para hacer una sede de una biblioteca que estuviera a la altura de lo que la biblioteca pública de un estado como Jalisco debe tener. Un edificio que tenga los mayores avances tecnológicos posibles, que espacialmente esté especialmente diseñada para ser un área convivial, con una iluminación adecuada. Si te fijas, la arquitectura de este edificio está hecha para que la mayor parte del día pueda tener las áreas de lectura, tengan luz de día, luz natural, que no tenga que ser luz artificial. En la disposición como están los pisos en a diferentes desniveles y diferentes distancias, digamos, en su desplante, hacen que esto sea posible. Y también diseñar un edificio específico para lo que sería el albergue de los miles de documentos y de acervos históricos, muchos de ellos de varios siglos de antigüedad, incunables que se tienen, acervos de hemerográficos de todos los periódicos locales del estado de Jalisco desde 1809 que se tienen en ese edificio, el archivo histórico del Supremo Tribunal de Justicia que desde 1824 aquí se tiene, fue trasladado a esta biblioteca. Se requería un edificio también con características especiales. Es un edificio que cuenta con sistemas de control de humedad y de temperatura, a la humedad y temperatura que permite que no proliferen hongos ni bacterias en los acervos que se tienen allí guardados. Hay unas partes en donde se tiene particular cuidado, en donde no solamente es el control de la temperatura y de la humedad, sino también de la luz. Son acervos que están prácticamente a oscuras para evitar la fotodescomposición. Y en algunas, la iluminación que se tiene cuando se busca un texto determinado, pues es una iluminación con iluminación LED muy bajita, apenas para que se pueda ver cuál es el libro o el archivo que se está buscando, en fin, y inmediatamente vuelve a la oscuridad para evitar la fotodescomposición. Y en el entendido de que esa parte de la biblioteca, todo el edificio del archivo histórico, es un archivo que no está abierto, el ingreso allí es principalmente para historiadores, para investigadores que previamente acreditados buscan textos muy, muy, muy específicos. Algunos de esos textos no se tienen ya a disposición del público por la precariedad de su situación. Son textos que si los manipulas se pueden desintegrar, se pueden romper, pero la mayoría de esos textos ya están copiados con tecnología digital, entonces ya se tienen escaneados muchísimos, y es una de las tareas permanentes que hacemos aquí en la biblioteca, tratar de tener escaneado y capturado en archivos ópticos y en archivos digitales la mayor cantidad de documentos, mapas, cartas, actas diversas, para que puedan ser consultadas por historiadores, etcétera. Algunos que ya están digitalizados sí pueden ser, sin embargo, consultados directamente por algún usuario que lo solicite, con la asesoría y el apoyo de personal especializado. Para eso se tiene que usar guantes de látex, cubrebocas y todo, para evitar contaminación de doble vía, para evitar que el usuario contamine el texto y para evitar que eventualmente el acervo o el documento pudiera tener alguna espora o alguna bacteria o algo que pudiera contagiarlo. Entonces, eso se cuida mucho en el manejo del archivo histórico. Pero había que hacer una inversión importante para tener esas características. Control permanente, 365 días del año, 24 horas por día, se tiene que tener ese control. Entonces, se pensó en un edificio con todas las disposiciones, tanto de diseño como de uso de tecnologías, para tener una biblioteca pues que estuviera a la altura de las mejores bibliotecas del mundo. Fue un diseño que hizo un equipo cuya cabeza fue la doctora Helen Ladrón de Guevara, que fue en el pasado, en otras administraciones, la coordinadora general de bibliotecas. De hecho, ella fue coordinadora general de bibliotecas cuando yo fui rector general, una partecita, porque después invitamos al doctor Ruelas para que estuviera al frente de esta coordinación, pero estuvo en el periodo del licenciado Raúl Padilla, en el periodo del doctor Víctor Manuel González Romero, y ella con un grupo de bibliotecarios especialistas, ellos sí, verdaderos especialistas, y muy avanzados en todo lo que tiene que ver con la bibliotecología, el manejo y administración de instituciones bibliotecarias, diseñaron este edificio. Y poco a poco se fue haciendo. Fue uno de los primeros edificios que se terminó, junto con el auditorio Telmex, y la biblioteca fue hecha con recursos que se estuvieron gestionando del gobierno federal, de bolsas que había disponibles para eso, con el apoyo que se contó incluso por parte de donadores privados, de asociaciones públicas, de una serie de instituciones, más recursos que la universidad le fue destinando. No fue una empresa fácil y finalmente pues se inauguró. Bueno, de hecho vino el presidente de la República a inaugurar este edificio, el presidente Felipe Calderón alcanzó a inaugurar este edificio, y pues tiene pocos años funcionando, pero en pocos años creo que ha podido constituirse ya como en un punto de referencia de este centro cultural universitario, ¿no?
Por supuesto, además que es un edificio bellísimo y espero que todos los universitarios ya hayan tenido la oportunidad de venir a conocer este pues maravilloso recinto. Y bueno, me gustaría preguntarle, aprovechando todo este recuento histórico, ¿qué significa tener un acervo de estas características para una sociedad? ¿Qué significan las bibliotecas en un asunto de preservar la memoria?
Bueno, mira, buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque lo que han dado en llamar la sociedad de conocimiento, esta sociedad hipermoderna en la que muchos vaticinaban, de hecho, la muerte del libro impreso frente al avance impetuoso y arrollador de las tecnologías de comunicación y de aprendizaje, tecnologías digitales, que en gran medida y en algunos aspectos sí han venido a desplazar un poco el uso del libro impreso. Pero felizmente, frente a esos vaticinios que se hacían de que la tecnología digital vendría a desplazar totalmente el libro impreso, pues realmente no ha ocurrido así. Yo veo que lo que más bien ha ocurrido es que ha habido una simbiosis en la que sí hay ciertos usos de las nuevas tecnologías que se adaptan muy bien para técnicas de aprendizaje, sobre todo en ambientes académicos, pero que siguen utilizando, sin embargo, la referencia en gran medida a lo que es el disfrute de la lectura de un buen libro que muchas personas siguen prefiriendo en su formato impreso. Y lo que nosotros queremos hacer es sacar lo mejor de ambos mundos, esto es, tratar de que la biblioteca sea vista no como un mero reservorio de libros, como un gran almacén de libros, sino como centros de acceso para el autoaprendizaje, centros de acceso a acervos que hay muchos que no se pueden conseguir todavía en forma digitalizada. Libros o títulos de libros muy antiguos o algunos que no han sido comercializados para poderse vender o para tener acceso a público amplio, pero que se pueden tener acceso en una biblioteca. Y aquí tenemos también muchos de los acervos que tenemos ya digitalizados, los tenemos en una biblioteca virtual. Tenemos bibliotecas virtuales también. De tal suerte que, pues para todos los gustos, hay quienes prefieren la modalidad digital, pero hay muchísimas personas que prefieren el libro impreso y que pueden venir a consultar, trabajar aquí en un libro impreso, en un ambiente de tranquilidad, de paz. Bueno, en este momento tú escuches allá afuera esmeriles y cosas así, porque estamos aprovechando que por la pandemia tenemos la instrucción de no tener abierto al público en este momento la biblioteca. Estamos aprovechando para hacer algunas reparaciones de la infraestructura y todo eso, pero déjame decirte, queremos que la gente vuelva a repensar las bibliotecas como un espacio a donde pueden ir, una especie de oasis o de remanso que a veces no pueden tenerlo en su casa. Es muy difícil a veces encontrar en el ámbito familiar, en su propia casa, un lugar donde puedan aislarse. Una biblioteca es justamente el lugar para eso, para aislarse, para leer tranquilamente, para trabajar. Por eso no escatimo en utilizar esta metáfora. Nunca mejor usado una metáfora. Es un oasis, una biblioteca. Eso es lo que queremos nosotros transmitirle al público en general, no solo al público universitario. Y vamos a abrir pronto el sistema de préstamo externo de libros también, o sea, porque muchas veces, yo también entiendo, a lo mejor no les alcanza muy bien el tiempo, bueno, se tienen que ir otra vez a su casa, pero quieren llevarse el libro. Yo creo que deben poder llevarse el libro que se lleven. A lo mejor ya de noche encuentran el espacio para leer tranquilos y todo, pero si es de día, pues yo los invito a que sea en una biblioteca. Y esta, pues, tiene condiciones inmejorables para eso.
Y qué mejor que venir a una biblioteca histórica, 160 años. ¿Cómo se imagina la biblioteca del futuro? ¿Qué estaría pasando con las bibliotecas?
Yo creo que durante muchos años más, por lo menos lo que resta de este siglo, las bibliotecas van a seguir siendo centros de atracción para muchísimas personas, pero en la medida en la que logren rehacerse no como un simple reservorio de libros impresos. Las bibliotecas tienen que ser, además de reservorio de libros impresos que estén a la disposición del público, centros de autoacceso para tecnologías de aprendizaje. Tienen que tener partes en las que puedan adaptarse como museos para exposiciones pictóricas o fotográficas. Por ejemplo, esta biblioteca tiene un área para exposiciones de pintura, de fotografía, eventualmente hasta para exposiciones de escultura en algunos espacios abiertos que tenemos aquí. Tiene auditorios, tiene salones que pueden ser multiusos, esto es, que pueden organizarse con formatos distintos para hacer talleres de lectura, talleres de reflexión, para conferencias, para actividades académicas y también para actividades culturales. Por ejemplo, ciclos de cine con instituciones que tienen acervos o películas interesantísimas. Una de las cosas que estamos planeando hacer, aunque fuimos interrumpidos por la pandemia, pero ya en alguna ocasión platiqué con la representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es hacer ciclos de cine que ellos tienen, con películas que ellos tienen, sobre cuestiones de arqueología, paleontología, historia, cuestiones así, que pudieran ser acompañadas de conferencias con académicos prestigiados que nos hablen sobre la historia de nuestro país, sobre la historia de Latinoamérica, sobre paleontología, sobre arqueología, sobre culturas originarias de Mesoamérica, por ejemplo. Y poder dar a conocer el acervo que tenemos de literatura y de acervos en lenguas indígenas, en más de 20 lenguas indígenas originarias. Hay muchos textos que de hecho conforman un acervo que ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Memoria Histórica de la Humanidad. Este es formalmente un reconocimiento que se obtuvo en el año 2006, a finales de 2006. Se pudo lograr este reconocimiento por parte de la UNESCO, y tenemos una serie de joyas que podemos dar a conocer con esos ciclos de conferencias, de exposiciones, de cinematografía. Pasar de una situación pasiva, en donde la situación pasiva es tenemos muchos libros, están a su disposición, tienen las puertas abiertas, los esperamos, y pues esperar simplemente que vengan a ver si los libros son consultados. No, pasar a una actitud más activa, más proactiva. Invitar a que la gente, poner ganchos para que la gente se anime a venir y a partir de alguna conferencia sobre historia de nuestro estado o sobre cuestiones de arqueología o algo, que la gente pudiera interesarse en luego venir a consultar acervos que tengan que ver con esos temas en la biblioteca. Vamos a poner una exposición del pintor Gustavo Machado, una exposición pictórica en ocasión de los 160 años. Vamos a tener conferencias de distintas personalidades, conferencias sobre Juan José Arreola, por ejemplo, con un conferencista que, además de haber conocido personalmente a Juan José Arreola, ha sido un estudioso de su obra, el profesor Sigala, que nos va a dar una conferencia sobre aspectos interesantes o sobre enfoques específicos de la obra de Juan José Arreola, conferencias sobre historia, en fin, vamos a tener una gama de actividades y de conferencias, pues, que no son más que, digamos, tomamos el pretexto de que cumplimos 160 años para tratar de atraer personas a la biblioteca. Somos muy optimistas, pero no ignoro que tenemos la gran restricción de la pandemia. Nosotros estamos trabajando como si quisiéramos traer a cientos de personas. Sé que no será posible tener a cientos de personas aglomeradas aquí en esto, pero no importa. En este momento el pretexto son 160 años de existencia de la biblioteca. Dentro de un mes encontraremos otro pretexto, y al siguiente mes otro pretexto, y al siguiente mes otro, y vamos a buscar los pretextos que sean necesarios para tratar de que la biblioteca sea una presencia muy permanente en el ánimo, en el imaginario de la gente, de los ciudadanos del estado, no solamente de los universitarios. Y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo de esa manera, ¿no?
Maestro, y ya para despedirnos y agradecerle muchísimo esta entrevista, me gustaría que nos invitara, que invitara a todo el público y a todo Jalisco para que vengan o para que se unan de alguna manera a esta celebración por los 160 años.
Bueno, sí, el día de hoy a las 12 del día en el auditorio de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, que es el que está en el edificio del acervo histórico, vamos a inaugurar esta semana cultural con motivo del 160 aniversario de la fundación de la Biblioteca Pública. Tendremos la presencia del señor Rector General de la Universidad de Guadalajara, de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, del director, del Coordinador General de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y de numerosos invitados, tanto de la Universidad de Guadalajara como de ayuntamientos y de instituciones culturales, pues a los que les hemos pedido que nos acompañen en esta modesta remembranza de lo que son estos 160 años de existencia de la Biblioteca Pública, a partir de las 12 del día.
Muchísimas gracias, maestro. Estaremos muy atentos a todas las actividades que van a ocurrir en esta semana de conmemoración del 160 aniversario. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Cecilia. Y bueno, pues un saludo a toda tu audiencia, que sé que es numerosa, y pues esperamos que puedan sentirse llamados a visitar su biblioteca, que es la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Y esta mañana está con nosotros Eduardo Arámbula. Él es investigador e intérprete de música antigua y director de Ars Antiqua. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros esta mañana en cabina. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación al programa.
Gracias, Eduardo. Estamos escuchando... ¿Qué estamos escuchando? Tú cuéntanos.
Estamos escuchando una pieza del siglo XIV. Se llama Ad Mortem Festinamus, y que podríamos traducir algo así como corremos hacia la muerte, dejemos de pecar.
Bien, y bueno, pues esta pieza nos sirve para entrar al tema, la danza de la muerte, este espectáculo que es estreno nacional, un espectáculo multidisciplinario que presentas el fin de semana. Me gustaría que entráramos de lleno a este tema. Y bueno, pero pues la primera pregunta tiene que ver con por qué hacer en este momento un espectáculo con estas características.
Mira, el programa reúne principalmente obras del siglo, de finales del siglo XIV, con este tema que surgió precisamente debido a la epidemia de peste que padeció el viejo mundo, Europa, norte de África y parte de Asia, en el siglo XIV, y que terminó en un dato muy optimista quizá, con el 50% de la población europea de esa época. Esto generó posteriormente en el arte la necesidad de hablar de esto que había pasado y que impactó, como nos está impactando ahora esta epidemia de coronavirus, impactó en todos los aspectos de la vida social, política, cultural, económica, religiosa, y no solo en la música, sino en la literatura, la dramaturgia, la pintura, etcétera. Los artistas de las épocas posteriores empezaron a reflejar esto que había cambiado el pensamiento del hombre medieval sobre la idea de la muerte. Y surge un género que se le dio el nombre, un género nuevo que se le dio el nombre de danza de la muerte, en el cual, así brevísimamente, se hacía una representación de la muerte con la forma de un esqueleto, que guiaba en una danza desenfrenada a todos los estratos de la sociedad. Desde los niveles más altos, siempre era el más alto el Papa, hasta el nivel más humilde de los campesinos, o la gente muy, muy pobre, en cuya representación lo que primaba era este poder de la muerte, este poder igualador ante todos los seres vivos. A la hora de la muerte, lo mismo da que eres el papa o que eres el rey o que eres el campesino más humilde. Y estas representaciones no tenían el propósito de sembrar el terror en la gente, sino simplemente hacerlos más conscientes de que lo único seguro en la vida es que vamos a morir y que tenemos que estar preparados para esa muerte, que no te llevas tus riquezas, que no te llevas nada, simplemente desapareces. Y esto es lo que se contiene en este género artístico llamado la danza de la muerte. Como tú sabes, Ars Antiqua, nos hemos dedicado a la interpretación de la música de la Edad Media y el Renacimiento. Entonces es un tema que estaba en nuestro repertorio, algunas de estas danzas, pero que es la primera vez que hacemos un programa con esta temática de la danza de la muerte, y hemos reunido una serie de obras muy interesantes para compartirlas ahora con el público en este asunto dramáticamente real. Estamos padeciendo una pandemia de coronavirus que la única gran diferencia que hizo con lo que sucedió en el siglo XIV es la tecnología actual. En el siglo XIV, la epidemia de peste se propagó hasta donde físicamente era posible que el hombre se trasladara. Un área geográfica en donde el hombre podía ir caminando o a caballo o en carretas. Pero que ahora, desgraciadamente, gracias a, voy a mencionar uno, a los aviones, a esta facilidad de desplazarnos a cualquier parte del planeta en unas horas, esta pandemia se propagó al planeta entero. Ars Antiqua, bueno, presenta este programa para compartir con el público lo que sucedió en la Edad Media, la música que se compuso en la Edad Media a raíz de esa peste, y mira que Es música que se compuso hace más de 600 años y que de alguna manera ahora, en un tema que yo lo he pensado, un tema cíclico de salud mundial, nos alcanza ahora y quizá nos haga reflexionar sobre lo que nos está pasando, si es que acaso nos hace falta algo todavía de reflexión.
Pues esta reflexión que tiene que ver con la vida y con la muerte es una reflexión eterna que no se agota, parece, con ni con las tecnologías ni con nada del paso del tiempo. Y bueno, tengo entendido, es un estreno nacional, pero además tengo entendido, según, bueno, lo que me comentabas hace un momento, que has hecho como esta búsqueda de quién más está haciendo este tipo de programas alrededor del mundo en este momento, en esta situación, y no has encontrado nada.
No, curiosamente, digo, cada quien en nuestra profesión y ahora con los medios del internet, pues de alguna manera estás al tanto de lo que se está haciendo en tu ámbito en otras partes, ¿no? Y yo no he encontrado que ningún otro grupo en el mundo, ahorita en estos tiempos de pandemia, haya presentado un programa con esta temática. Y tenemos la fortuna de que, bueno, por la amistad con otros colegas en otras disciplinas de arte, nos hemos colaborado para armar un espectáculo, creo que muy atractivo, muy redondo. Es un concierto de música, es un concierto del grupo Ars Antiqua, pero estamos contando con la colaboración de la maestra Lucía Maya, artista plástica de reconocimiento internacional, que que colabora con nosotros en una selección de imágenes de algunas de sus pinturas, que ella ha trabajado mucho el tema de la muerte, no solamente ahora, en estas épocas actuales, y mezclando con pinturas antiguas, pinturas de la Edad Media y del Renacimiento, que abordaban la danza de la muerte. Y a través de un programa de computadora en donde puede mezclarlas y darles cierto movimiento, no van a ser unas proyecciones de imágenes fijas, que ya sería maravilloso, sino que tendremos cierto movimiento en estas imágenes. Y gracias al equipo, que creo que no hay otro en la ciudad, al equipo técnico que tienen en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, vamos a lograr una proyección de 12 metros de alto por 17 de ancho. Entonces, esto es verdaderamente espectacular. Las imágenes son maravillosas. Sí debo decir que en varias ocasiones, la verdad, muy dramáticas, y que, bueno, van a arropar a algunas de las melodías que nosotros vamos a interpretar. Luego tenemos la colaboración también de la maestra Lola Lince, que va a participar en una de nuestras interpretaciones, justo la que lleva el nombre de Saltatio Mortis, que quiere decir la danza de la muerte. Y tenemos también la colaboración de la Escolanía Gregoriana del Seminario Mayor de Guadalajara. Voces para participar en dos o tres piezas con este ambiente gregoriano muy medieval. La música con los instrumentos antiguos que maneja Ars Antiqua. Y con todo respeto, lo quiero remarcar, con todo respeto, estamos ofreciendo este público, al público, este programa, por este acontecimiento que estamos viviendo mundial.
Claro.
Y que, pues, forma parte en el repertorio musical de Ars Antiqua, de esta música antigua, esto que se compuso hace más de 600 años, cuando el mundo padeció otra epidemia de salud.
Claro, y bueno, por un lado toda la tristeza y toda la pena de lo que nos está ocurriendo como humanidad en este momento, y por otro lado, bueno, el arte, que siempre encuentra estos caminos para continuar la reflexión de muchos temas importantes de la vida y de la muerte.
Así es.
Eduardo, te agradezco muchísimo, es un espectáculo que no nos debemos de perder. Tenemos que decir que la primera función se agotó. Están por una segunda función el mismo día a las 21:15 horas, 28 de agosto, sala 2, Conjunto de Artes Escénicas. Realmente es una gran invitación. Ars Antiqua tiene mucho que decirnos, tiene que contar.
Sí, estamos muy contentos por la respuesta del público, que agotó las localidades de la primera función. Y entonces hay localidades para la segunda, y acompáñenos. El programa ha costado muchísimo esfuerzo montarlo, pero va a ser una experiencia maravillosa, oír música, ver imágenes maravillosas, la danza todo es, creo que, muy redondo.
Eduardo, te esperamos muy pronto, y por lo pronto, ojalá que todos estemos, todos los que podamos estar ahí este fin de semana en el Conjunto de Artes Escénicas. Te agradezco muchísimo esta invitación.
Gracias, muchas gracias.
Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.